Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Revive temor de guerra tras nueva provocación de Corea del Norte.
I think enough is enough. Thank you.
Se expande el impacto de Harvey y algunas de las víctimas repiten tragedia a 12 años de Katrina.
Más de 9.000 homicidios se han registrado en Venezuela durante lo que va de año.
Y medicinas personalizadas, próximo paso en el tratamiento de enfermedades.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Es suficiente, aseguró la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, al inicio del Consejo de Seguridad del organismo convocado de emergencia tras la nueva provocación de Corea del Norte. El lanzamiento de otro misil despertó nuevos temores por una guerra.
De irresponsables e inaceptables fueron calificadas las acciones de Corea del Norte por parte de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.
Es inaceptable. Han violado todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y creo que algo muy serio debe ocurrir.
Al inicio de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que fue convocado tras la nueva provocación de Corea del Norte, la diplomática hizo un llamado a los miembros del organismo para que tomen medidas.
Lo que esperamos es que China y Rusia continúen trabajando con nosotros, como lo han hecho en el pasado, respecto a Corea del Norte, pero creo que ya es suficiente.
Por su parte, el presidente Donald Trump condenó el lanzamiento de un misil norcoreano que sobrevoló territorio japonés.
Este régimen ha mostrado su desprecio por sus vecinos, por todos los miembros de Naciones Unidas y por los estándares mínimos de un comportamiento internacional aceptable. Las acciones amenazantes y desestabilizantes solo aumentan el aislamiento del régimen de Corea del Norte en la región y entre todas las naciones del mundo. Todas las opciones están sobre la mesa.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, aseguró que el lanzamiento del misil balístico norcoreano representa una amenaza sin precedentes.
Vamos a cooperar con Estados Unidos y Corea del Sur, al igual que con China y Rusia, para trabajar con la comunidad internacional para presionar a Corea del Norte, de modo a que puedan cambiar sus políticas, lo cual es necesario.
Por su parte, el embajador de Corea del Norte ante la ONU justificó las acciones de su gobierno, paradójicamente, en una conferencia de la ONU sobre desarme.
Las presiones y provocaciones de Estados Unidos solo proporcionarán una justificación adicional para que Corea del Norte refuerce sus capacidades de autodefensa.
El misil balístico norcoreano viajó alrededor de 2.700 kilómetros y alcanzó una altitud máxima de 550 kilómetros al sobrevolar sobre el territorio japonés de la isla de Hokkaido. Belén Mora, Voz de América.
Como si ocurriera en cámara lenta, Harvey sigue causando estragos y nuevas emergencias, como lo reporta desde Houston Celia Mendoza. De Texas, la tragedia se ha extendido a Luisiana, donde hace 12 años Katrina arrasó.
El sueño de ser dueña de su propio hogar se hizo realidad para Alma Casas, mexicana de Tamaulipas, hace 15 años cuando compró en Houston, Texas. Sin embargo, hoy, tras el paso de la tormenta tropical Harvey, se ha convertido en una pesadilla.
Pues todo está bajo el agua ahorita. No le digo que estoy inundada, nada. Está tapada mi casa con el agua.
Una realidad impensable para esta madre soltera de tres, quien llegó a Houston después de quedar viuda y en busca de un mejor futuro para sus hijos. Explicó a La Voz de América desde su habitación en un hotel donde han encontrado resguardo. Esto mientras las autoridades aseguran que el refugio en el centro de convenciones ha llegado a su capacidad límite.
Y pues para volver a empezar otra vez.
Entre tanto, según los meteorólogos, la tormenta se prepara para volver a golpear Houston. Alma ya se registró con FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, que de acuerdo a su director, Brock Long, espera asistir a más de 450 mil víctimas de desastre.
Tenemos que acomodarlos en refugios. Esta misión de refugio va a ser un trabajo muy pesado. Prevemos que más de 30.000 personas serán colocadas en refugios temporalmente y así lograr estabilizar la situación, así como podremos cuidarlos allí.
El presidente Donald Trump ha prometido una recuperación rápida de las áreas afectadas, una promesa que para Fina Mena y su familia debe ir de las palabras a los hechos.
Que se dé cuenta de que sí, estamos en una zona de desastre ahorita. So, venga a cesar el problema y autorizar los fondos para poder volver a reconstruir Houston.
Hacemos contacto en vivo con Celia Mendoza para preguntarle cómo es que la tragedia se sigue extendiendo, Celia.
Bueno, realmente vemos cómo este huracán se mantiene ahora como tormenta tropical. Diferentes represas se están sobrellevando el agua y algo que las autoridades están pendientes es de las muertes debido a las inundaciones, no solamente por parte de las personas que están atrapadas, pero inclusive de los mismos rescatistas quienes han puesto y están poniendo sus vidas en riesgo. Mientras tanto, en lugares como estos, las personas están dando donaciones, son refugios temporales que se han tenido que organizar esto mientras el refugio más grande en el centro de convenciones ya no da abasto con el número de personas, algo que realmente se siente en las calles de esta ciudad donde muchos han quedado incomunicados. Las personas no pueden pasar de un lado al otro y esto está generando aún más incertidumbre, Lina.
Celia, muchas gracias, cuídate mucho. Incansablemente más de 12,000 efectivos trabajan en las labores de rescate. Uno de ellos, tras 34 años de servicio, murió ahogado. Su nombre es Steve Pérez. Y al aterrizar este martes en Corpus Christi, Texas, el presidente estadounidense Donald Trump calificó la tragedia como una de dimensiones épicas.
Para recibir la información más reciente sobre los operativos de rescate en Texas, el presidente Donald Trump y su esposa Melania agendaron visitas a las ciudades de Corpus Christi y Austin.
Es un verdadero equipo. Queremos hacerlo mejor que en ningún momento antes. Queremos que en 5 o 10 años nos vean como que esta es la forma de hacerlo. Fue de proporciones épicas. Nadie había visto algo así y solo quiero decir que el trabajar con el gobernador y su equipo entero ha sido un honor para nosotros.
Por su parte, el general de la División de la Fuerza Aérea, James Witham, explicó que 3,000 miembros tejanos de la Guardia Nacional se encuentran en funciones en Houston y el número podría aumentar a 4,000.
El gobernador de Texas ha solicitado un batallón de la Policía Militar y Fuerzas de Seguridad de la Guardia de Seguridad Internacional para apoyar a las fuerzas locales y estatales que hacen cumplir la ley, específicamente en las áreas inundadas de la gran zona metropolitana alrededor de Houston.
El funcionario también citó el número de rescates que ha llevado al cabo la Guardia Nacional.
Más de 3,500 personas han sido rescatadas, la mayoría, como ven, mediante algún tipo de embarcación, pero también se incluyen 300 rescates de elevación que, como saben, son muy difíciles a nivel técnico. También casi 300 animales han sido rescatados.
La situación en Luisiana también está siendo monitoreada de cerca.
Hay unos 400 soldados y aviadores en estado activo en el estado de Luisiana. El estado continúa preposicionando equipo y material anticipando fuertes inundaciones, especialmente en la porción suroeste de Luisiana.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, los alcances económicos de Harvey y una radiografía de la libertad de expresión en el hemisferio.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El poder devastador de Harvey ha dejado una estela de pérdidas económicas que podrían incluso comprometer el mercado del petróleo en Estados Unidos.
El cierre de refinerías e instalaciones petroleras localizadas en Houston y Corpus Christi tras el paso de Harvey es solo el comienzo de difíciles semanas de recuperación en el ámbito de los hidrocarburos. De acuerdo a expertos, la capacidad de producción comprometida tras el cese de operaciones en esta zona es de 2.200.000 barriles diarios de crudo, de los más de 9 millones que se consumen en la nación cada día.
Solamente en Texas se produce 30% de los productos de refinación en los Estados Unidos, y las refinerías, las dos refinerías más grandes de los Estados Unidos, se ubican en Texas.
El profesor Edward Glapp es el director del Foro de Energía Global de la Universidad Internacional de Florida. Sus estimaciones vislumbran un escenario preocupante ante el daño colateral provocado por las inundaciones.
La gente que trabaja, por ejemplo, la refinería de ExxonMobil en El Golfo, en Texas, tiene 7,000 empleados. Ahora, imagínese, si sus casas están debajo del agua, ¿cómo van a llegar a trabajar?
Otra variable de impacto es la falta de operaciones de transporte de hidrocarburos a través del puerto o vías terrestres y férreas. De hecho, esta situación ya ha generado alza en el precio de la gasolina, señala este experto.
Han subido como 5 centavos por galón. En circunstancias de que yo estoy seguro el gobierno va a estar muy encima.
El profesor Glapp también mencionó que el oleoducto Colonial, que va desde Houston hasta Nueva York y abastece a millones de clientes, también está operando a reducida capacidad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una iniciativa de capacitación en normas jurídicas para proteger la libertad de información en el continente fue lanzada en Washington bajo el apoyo de la UNESCO y la OEA.
Como una herramienta clave para garantizar el derecho a la libertad de expresión y acabar con la impunidad de los ataques contra periodistas, describe este manual su autora, Silvia Chocarro.
Hay un extenso cuerpo de estándares internacionales de libertad de expresión que ya se han acordado desde hace mucho tiempo. Y sin embargo vemos que no siempre se aplican.
Esta guía llega en un momento crítico para la democracia en América Latina, según el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza. De acuerdo a este organismo, solo en 2016, 36 periodistas fueron asesinados en la región por razones relacionadas a su labor.
La impunidad que sigue a estos crímenes muchas veces es muy elevada y esto genera, digamos, un incentivo para que aquellos que quieran silenciar a la prensa recurran a métodos violentos.
Ante esta situación, la ex magistrada guatemalteca Claudia Escobar, premiada en el Congreso estadounidense por su lucha contra la corrupción, asegura que es la responsabilidad de los jueces garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Que haya medios de comunicación libres de reportar y de informar, especialmente en momentos en los que los países sufren de regímenes autoritarios que quieran bloquear esto, el papel de los jueces es esencial.
Como también lo es el papel de los medios de comunicación, que según Chocarro deberían guiarse por este documento.
Muy útil para que el gremio periodístico informe, porque también hay que tener algo muy en cuenta. Si los ciudadanos no son conscientes de la relevancia que tiene el derecho a la libertad de expresión en sus vidas, difícilmente se va a poder luchar contra posibles ataques al derecho a la libertad de expresión.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La sexta entrega de nuestra serie especial Silicon Valley estilo latino nos transporta al mundo de la música y de los sueños de miles de artistas.
Alejandro Carrasco es un músico aficionado que hace 3 años aterrizó en Silicon Valley con un sueño: crear una aplicación musical que permitiera generar ingresos directamente a los músicos.
DreamTuner es una aplicación donde los músicos independientes vienen y transmiten en vivo para todos sus fans y están dentro de competencias en las que sponsors dan ciertos premios.
Según la Federación Internacional de la Industria Discográfica, el consumo de música en línea, que aportó 2.890 millones de dólares en 2015, está en alza. Sin embargo, los músicos lamentan que solo reciben un mínimo porcentual. Con la aplicación de Carrasco, marcas y patrocinadores financiarían a los artistas sin intermediarios.
La idea es que aquí puedas ver cuántas bandas hay, cuántos votos tienen cada banda. Si empiezo a seguirlos, me van a llegar notificaciones cada vez que ellos estén en vivo y en directo y ver cuál es la competición en la que están.
Estamos haciendo un live stream con Dream Tuner desde Los Ángeles, California.
Dream Tuner, que está en fase de prueba, hará su primer concurso con tres bandas en las próximas semanas.
Para arrancar su proyecto, Carrasco ha invertido de momento hasta 30.000 dólares de sus propios fondos.
Y para sobrevivir en Silicon Valley, ha creado un negocio de comercialización para empresas de donde saca sus ingresos.
Silicon Valley es muy caro, no tienes mucho dinero para nada y pero al mismo tiempo tienes que agarrar y el bichito de emprendedor tiene que funcionar todo el día para ver cómo generas dinero, cómo puedes subsistir y seguir persiguiendo tus metas.
Carrasco fantasea con que algún día músicos bolivianos se den a conocer al mundo a través de su plataforma, a la que llama Sintonizadora de Sueños. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Ese tema se llama...
Dormir debajo de un puente, estaba bien frío, ¿cómo voy a olvidar ese día?
Cuando uno está sin huevo, uno no tiene ni a dónde bañarse, ni a dónde arreglarse.
Tenemos... programas de departamentos para familias.
Con la administración nueva están cambiando bastante cosas y están hablando de cortes de los fondos que pagan por ese tipo de programas.
A partir del 6 de septiembre, Verónica Valderas Iglesias nos sumerge en un mundo que muy pocos creerían que existe en la capital estadounidense. Desamparados en Washington, D.C.
Después de la pausa, niveles de violencia abruman a los venezolanos. Y desde Irlanda, un método para combatir el cambio climático.
Las casi 10.000 víctimas mortales en 32 semanas que se registraron en Venezuela, según el gobierno, es otro de los hechos que describe la gravedad de la crisis que enfrenta el país.
La violencia y la inseguridad en Venezuela continúan siendo uno de los principales temas de preocupación entre la población, según los resultados del estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Seguridad, ente adscrito al Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Un total de 9.927 homicidios han ocurrido desde el 1 de enero hasta el 13 de agosto de este 2007, sin contar aquellas muertes producto de la resistencia a la autoridad. El parlamentario Simón Calzadilla agregó que en los últimos 6 años se ha incrementado de 20.000 a 30.000 muertes al año.
Y este año parece que vamos a romper todos los récords y va a pasar de unos 33, 34 mil muertos al año. Una de las tasas de índice de criminalidad por cada 100.000 habitantes más altas del planeta.
No obstante las cifras, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró que el índice delictivo en Venezuela se ha reducido en un 16.7%. El funcionario agregó que han sido desplegados más de 9.000 uniformados para trabajar en la seguridad ciudadana.
Nos ponemos a la orden de la defensa integral para defender la soberanía y la independencia de la patria.
La situación de inseguridad en Venezuela ha generado la partida de muchos ciudadanos, tal como lo constató la Voz de América en conversación con un padre y una madre venezolanos.
El hijo mío, por ejemplo, lo robaron en la puerta de la casa, le quitaron el celular y esa cuestión, empistolado, no motorizado. Tuvo que irse para Chile.
Mis hijos sí. Y a raíz de eso tuvieron que emigrar del país, se fueron. Y sí. Demasiada inseguridad, sobre todo en la zona, en cualquier zona aquí de Caracas.
El documento también revela que el objeto activo más utilizado para cometer crímenes en la región es el arma de fuego en un 92.5%, seguida del arma blanca en un 4.5%. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una compañía irlandesa consolidó un proceso de conversión del gas carbónico en piedra, abriendo una puerta para la lucha contra el cambio climático.
Hace 10 años, la compañía irlandesa Reykjavik Energy inició un proyecto llamado CarbFix, con el objetivo de probar cómo el dióxido de carbono, CO2, un subproducto del vapor geotérmico que gira sus turbinas, podría ser capturado y almacenado permanentemente bajo tierra. Eda Aradotir es la gerente del proyecto.
Básicamente lo que estamos haciendo es imitar lo que sucede en la naturaleza y acelerarlo.
La planta de energía de Hellisheiri se asienta encima de un volcán inactivo que todavía arde en sus profundidades, creando el vapor que es una fuente libre y sostenible de energía, pero que también porta una serie de gases de efecto invernadero, incluyendo dióxido de carbono. Según el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la liberación de CO2 a la atmósfera es el principal motor del calentamiento global. En la planta de energía de Hellisheiri, el CO2 se captura, se mezcla con agua y se bombea bajo tierra.
El CO2 o dióxido de carbono disuelto entra en el basalto a 1 o 2 kilómetros de profundidad y allí ocurren reacciones naturales que convierten al dióxido de carbono en piedra en 1 o 2 años y una vez que se convierte en piedra permanece así por millones de años.
Solo se capturan y almacenan anualmente unos 27 millones de toneladas de CO2. Como la liberación mundial de CO2 en 2014 fue de casi 1.000 millones de toneladas, es solo una pequeña fracción de lo que queda por hacer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En breve, nuevos pasos hacia una medicina personalizada y el futuro por suscripción de los videojuegos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un año se cumplió de la muerte del Divo de Juárez, Juan Gabriel. Sentidos homenajes tuvieron lugar en su ciudad natal. A ellos se unieron miles de seguidores y reconocidos personajes del mundo del espectáculo. Una nueva técnica personalizada están explorando los científicos para combatir enfermedades terminales.
La medicina personalizada creció a partir de nuevos descubrimientos sobre las bases moleculares de las enfermedades y cómo cada persona es genéticamente única. Para los médicos, eso significa que las variaciones en cómo cada persona responde a diferentes tratamientos puede ser la clave para la curación.
En general, esta es una tecnología que crea esperanzas para los pacientes, así que para algunos pacientes está cambiando vidas hoy en día, pero para casi todos los pacientes da esperanza para el futuro.
La enfermedad hereditaria incurable, fibrosis quística, recubre los pulmones o los intestinos del paciente con una gruesa mucosidad, previniendo su funcionamiento normal. Puede tener muchas formas, por lo que hay un número de terapias con fármacos. Desafortunadamente, algunas de ellas son prohibitivamente caras. Con el fin de probar si un fármaco será eficaz o no, los investigadores en los Países Bajos desarrollaron una técnica para hacer minicopias de los órganos de los pacientes. En este estudio, crecieron copias de intestinos de 450 pacientes. Los investigadores en Estados Unidos están utilizando la misma técnica para probar fármacos en células tumorales tomadas de pacientes con cáncer. Los científicos dicen que todavía hay muchos obstáculos y desafíos para que el nuevo método sea empleado plenamente, pero esperan que, en una década o más, la medicina personalizada pueda estar disponible en todo el mundo. Gesell Tobías, Voz de América.
Lo que es una creciente tendencia en materia de televisión y cine se extenderá a los videojuegos, el servicio por suscripción.
En Gamescom, la convención anual de videojuegos de la ciudad de Colonia, este año se destaca la innovadora compañía Hatch. Su cofundador, Vesa Jutla, explica que desde Helsinki, capital de Finlandia, están siguiendo la iniciativa de otras industrias para introducir un servicio celular de videojuegos sin descarga.
La música, cine y series de televisión han derivado hacia la transmisión en línea. Es una forma más cómoda de acceder al entretenimiento.
Aún en fase de prueba, la aplicación cuenta con 80 desarrolladores y editores, entre ellos Ubisoft, creador de Assassin's Creed. En junio, Microsoft también anunció un servicio de suscripción para videojuegos. Por $9.99 al mes, los usuarios de Xbox Games Pass pueden jugar y descargar más de 100 juegos. Aaron Greenberg, de Microsoft Xbox, explica el porqué de esta nueva tendencia.
Creo que en el futuro habrá fanáticos del videojuego que comprarán los productos y el resto de consumidores querrán acceder a una librería de contenido con unos 100 títulos por un módico precio.
Sin embargo, no todos están convencidos. Tamer Hossein, del sitio web GameSpot, opina que los jugadores precisan de un producto físico.
Crear un modelo de suscripción es una buena idea, pero creo que es demasiado pronto para convertirse en la principal forma de consumir juegos. Hay una larga trayectoria histórica de consumidores vinculados a la compra física de un videojuego.
El futuro está por ver, mientras los consumidores encargados de resolver la trayectoria de su propio consumo disfrutan de ambas posibilidades durante la convención de Colonia. Cristina Quecedo Smith, Voz de América.
La tragedia que inunda a Texas y que ya afecta a Luisiana 12 años después de la crisis que enfrentó ese estado con el huracán Katrina hacen parte del cierre de esta emisión del Mundo al Día. Algunas víctimas de hoy repiten su experiencia de hace más de una década. Les informo Lina Correa.
¿Cómo se está yendo?